Nos vamos a adentrar enseguida a una nota que realizamos a Miguel Basalo. Como les contábamos al principio del programa, Miguel Basalo es docente de grado 5 de Economía Agraria y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía, y nos habla sobre la declaración de emergencia agropecuaria, que hasta el momento se declaró en los departamentos de Rocha y de 33, pero productores rurales piden que se declare a nivel nacional. Bueno, sobre esto, sobre antecedentes de otros casos de emergencia agropecuaria en nuestro país, sobre las medidas que se pueden tomar, sobre cómo afecta nuestra economía y la productividad de nuestro territorio nacional, conversamos entonces con Miguel Basalo y los invitamos a escuchar la entrevista.
Porque vimos la noticia sobre el pedido de los rurales de declarar la emergencia agropecuaria en todo el país. Sí. Hasta ahora parece que se declaró en Rocha y en 33, solamente en estos departamentos, pero se espera que se haga en todo el país. Primero que nada, me gustaría, si usted me puede aclarar, ¿qué significa que haya una emergencia agropecuaria?
Una emergencia agropecuaria es una posibilidad, un instrumento que tiene el gobierno nacional de declarar esta situación frente a condiciones climáticas o excepcionales en las que vive el país, por las cuales se entiende que el sector agropecuario o una parte de él vive situaciones difíciles de emergencia. Tal como lo podemos decir, por ejemplo, para el caso de los inundados en algunas áreas inundadas u otro tipo de emergencia, ¿no? Como podemos decirlo para el ejemplo lamentable pero real de del tornado en Dolores, digamos. Son situaciones de emergencia. En este caso se refiere a las potestades que tiene el Poder Ejecutivo para declarar una situación que requiere una atención particular de emergencia por eventos climáticos que afectan la producción agropecuaria. A eso se refiere. Allí hay una ley que establece todo el procedimiento que naturalmente le compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bien, Basalo, ¿se ha registrado en nuestro país con anterioridad casos en los que el gobierno haya declarado una emergencia agropecuaria?
Sí, claro, por supuesto, sí, lo hay. El año pasado, hace un año exactamente o aproximadamente, se declaró la emergencia agropecuaria por razones exactamente inversas a las que se está declarando ahora. Se decretó por razones de la sequía. Y se decretó también en forma parcial para una zona del país. Qué cosa curiosa, parte de esa zona es la que hoy se decreta como región en emergencia agropecuaria por razones de inundaciones, el este del país. Estamos hablando de 33, Rocha, etcétera. El año pasado era 33, Cerro Largo, creo que Rocha también y algunos otros departamentos fueron decretados en emergencia agropecuaria en razón de la escasez de lluvias y los problemas que eso generó en términos de la alimentación del ganado vacuno o del ganado en general, no solo vacuno, pero particularmente con más fuerza en el ganado vacuno.
¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo puede atajar esta emergencia? ¿Qué medidas se pueden tomar?
El gobierno dispone la posibilidad, al decretar la emergencia, de tomar medidas que pueden variar, pero tiene, entre otros, la posibilidad de utilizar un fondo o recursos que están previstos para este caso de emergencias. Y que en el caso a la experiencia anterior y por lo que se ha expresado por parte del gobierno sería más o menos similar este año, ahora por las inundaciones, proveer a los pequeños productores ganaderos o productores familiares ganaderos de alimentación para el ganado a través de compra de forrajes y envío de forrajes para los animales de los pequeños productores, a los efectos de paliar la situación de la crisis alimentaria que sufrirían estos animales porque están en zonas que están totalmente inundadas, entonces no tienen prácticamente de dónde obtener alimentación de pasturas naturales.
Además de no poder obtener alimentación, hay un problema territorial en donde pueden alojarse estos animales, ¿es así también?
Sí, claro, obviamente. A ver, ustedes han, o ustedes y en general la población, ha visto en imágenes, tanto de la televisión como de la prensa escrita, que hay áreas muy importantes cubiertas de agua, especialmente algunas zonas que son bajas y que a veces no tienen la suficiente canalización, y entonces se forman como digamos lagunas o extensiones muy grandes de cubiertas de agua o con islotes, pero eso tiene muchos problemas, no solo porque no pueden alimentarse, sino porque, bueno, los animales se ahogan, porque no pueden permanecer en zonas tan húmedas o adentro del agua por mucho tiempo, si los animales se enferman, ¿no? Es una razón biológica, ¿verdad? Entonces, a los animales que tienen, a los productores que tienen esas condiciones, tienen que llevarlos a potreros o a otros campos que no tengan esa situación. Obviamente, un empresario grande que tiene una superficie importante, de algunos miles de hectáreas, dependiendo obviamente de cada establecimiento, siempre, es difícil que va a tener todo su campo inundado, entonces siempre va a tener potreros o partes de su campo donde puede trasladar o concentrar más los animales. En cambio, los pequeños productores, que en algunos casos pueden tener 20, 30, 40 hectáreas, 50, tienen situaciones mucho más críticas porque no tienen superficie donde trasladar el ganado. Tampoco tienen recursos financieros suficientes como para salir a comprar raciones, y las condiciones no solo de la compra, la parte financiera, sino toda la parte logística de traer la ración y demás. Entonces el Ministerio en este caso, al declarar la emergencia agropecuaria, hace una compra centralizada en forma urgente de ración para vacunos, y lo traslada a la zona y hace una operativa, un trabajo logístico mediante instituciones zonales, generalmente gremiales de productores, pero algunas otras instituciones que están en la zona declarada de emergencia, y llevan estas raciones a granel hasta los locales de estas instituciones y a los productores de la zona, entonces que se inscriben, que piden que los apoyen. En estas instituciones este forraje a granel se embolsa y se distribuye entre todos aquellos que piden este apoyo. Y el apoyo de este forraje se da bajo formas de crédito o subsidiado, bajo distintas modalidades, según las capacidades económicas de los productores que reciben esta asistencia.
Por tanto, aunque sean pequeños productores, lo tienen que pagar en algún momento.
Depende un poco de cuáles son las condiciones las condiciones económicas que tienen, digamos, ¿no? Ahí creo que hay más de una modalidad, que es el Ministerio quien las va resolviendo caso a caso.
Bien, ahora, para hablar de una manera como más macro en cómo nos afecta a todos como país esto, ¿no? Porque realizar este tipo de operativos y que se haga esta declaración de emergencia agropecuaria tiene un costo económico para el país, ¿no?
Sí, claro.
Hablamos en términos de productividad también, no solo en términos de tener que utilizar un fondo para colaborar con estos pequeños productores. ¿Cuáles son, entonces, cómo son los pasos a seguir?
Está bien. A ver, vamos a dividir la respuesta que le voy a tratar de dar en dos partes. La primera me refiero a cómo está afectando y potencialmente va a afectar esta enorme caída de agua, de lluvia, tan concentrada en pocos días, sobre todo el territorio nacional. Esto va a traer consecuencias de impacto en la producción y la productividad muy grandes en todo el sector agropecuario. Porque, bueno, Ya se ha comentado que están con problemas serios la zafra de arroz y la zafra de soja. La de arroz se había comenzado y hay aproximadamente un 35% realizada hasta que empezaron las lluvias, pero ahora están paradas porque en estas condiciones no se puede cosechar el arroz. Hay arrozales que han quedado sumergidos. Cuando quedan sumergidos, eso afecta muchísimo la capacidad productiva de los cultivos, porque las plantas después de unos días se caen, el grano se pierde calidad o se pierde totalmente. Así que en el arroz va a haber un impacto. En la soja también va a haber un impacto, porque es un cultivo de secano, que a este momento de la cosecha más bien precisa es estar más bien seco, días más bien secos. Por lo tanto, es un cultivo que también va a perder calidad. Vamos a tener problemas de pérdida de productividad en todas las producciones vinculadas a, o que se basan en vacunos, porque tanto sea la ganadería carne como la lechería están teniendo obviamente pérdidas de engorde de los animales, situaciones en que los animales están con algunos niveles de estrés. Obviamente eso no es igual en todos lados ni en todos los campos. Me refiero que en las áreas que tienen problemas serios de inundación, ¿no? Hay otras que no tanto, entonces los animales no van a sufrir tanto, pero sí va a haber algunos impactos de eso. Entonces, en la parte de horticultura y frutícola también hay pérdidas de volumen y de calidad de producción. O sea que en el agro los impactos son importantes y van a ser de muchos cientos de millones de dólares. Seguramente, uno no hay una evaluación, todavía no se puede evaluar, pero es probable que el impacto sea bien significativo para el país, lamentablemente. Ahora, está el otro impacto que usted me preguntaba, que es qué es lo que puede hacer el gobierno y qué es lo que se está haciendo en términos de costos adicionales. Esto obviamente tiene un costo adicional para el productor y un costo adicional para el gobierno. Para el productor en general, chico, grande, y tendrá que tomar medidas que suponen gastos que no estaban previstas, que no son las normales, a la una producción normal. Pero a su vez también hay costos generales del Estado, de la macroeconomía, que como lo que comentábamos al principio, la declaración de emergencia agropecuaria que lleva adelante el Ministerio de Ganadería implica que el Ministerio tiene que canalizar recursos para estos apoyos. Van a ser importantes, obviamente, algunos son recursos que tienen porque son de fondos que están previstos con este fin, pero habrán otra serie de recursos que son reorientaciones de inversiones o gastos previstos por este ministerio u otros que tendrán que canalizarse para afrontar algunas de las consecuencias que ha generado todos estos fenómenos climáticos, ¿no? Así que el país tiene costos por los dos lados, ¿no? Tanto por los gastos adicionales como por las pérdidas de producción o de calidad de producto.
La manera en que el gobierno pueda atajar mejor estas situaciones, estar previsto de una mejor manera estos cambios climáticos que nos están desmoronando en varios aspectos, ¿no? El aspecto agropecuario es uno de ellos.
Sí,
¿no?
obvio, claro.
Nosotros hace muy poquito justamente conversábamos sobre la afectación a nivel de las viviendas en Dolores, ¿no? Que eso sí, también hay algo que contemplar ahí. ¿Cómo se puede proceder en este caso, en el caso agropecuario?
Estamos hablando de fenómenos meteorológicos o climáticos que son, el hombre por ahora no los puede manejar, ¿no? Es decir, son inmanejables. El Uruguay, lo sabemos, analizando la historia, algunos elementos de la historia de la producción agraria o del clima, etcétera, sabemos desde hace más de un siglo y medio que en el Uruguay hay en forma cíclica procesos de lluvias en excedente y otros años con lluvias deficitarias. ¿no? Años de grandes sequías y años de lluvias e inundaciones muy importantes. Esto se sigue dando. Aparentemente, y según la opinión de varios expertos que uno ha escuchado en estos días, estos fenómenos están más agravados o son más frecuentes. Entonces, estos superan las capacidades que tiene hoy en día, creo que la humanidad, no solo el Uruguay, sino la humanidad. Ahora, el país, ya más allá del cambio climático, que es un tema en discusión y en estudio en la actualidad, un estudio muy importante, ha empezado a tomar medidas para tratar de mejorar la posición del país frente a estos cambios o a estos fenómenos climáticos. Uno, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Ganadería termina de presentar un proyecto sobre el uso de riego, que yo creo que es muy importante. El Ministerio ha hecho un énfasis grande en esto, no solo ahora, sino que lo viene haciendo hace unos años. Yo creo que por ahí vamos por un camino importante. Uruguay tiene que aprender a manejar mucho mejor el agua, y de eso se trata el proyecto. Yo no sé si es el proyecto totalmente adecuado o no, pero sí en cuanto a la intencionalidad, a la finalidad, ¿me explico? Por ejemplo, ahora que está lloviendo una enorme cantidad, de que tenemos hasta 600 milímetros en unos poquísimos días, que es lo que llueve más de la mitad de lo que llueve todo el año, y eso ocurrió, no sé si en 15 días, por ejemplo, en algunas zonas, no en todas. El problema es que la mayor parte de esa agua después termina escurriendo y termina bajo canalizándose por los ríos y finalmente en el Río de la Plata o en el océano. Y el Uruguay pierde un volumen inmenso de agua que después es probable que el año que viene o alguno de los siguientes la vamos a precisar. Entonces tenemos que aprender a acumular el agua cuando está en exceso, a saber manejarla y saber utilizarla productivamente, que eso permitiría incrementar la productividad muchísimas veces en la mayoría o en casi todas las actividades agropecuarias.
Además permitiría también en el caso, perdón, ¿no?
La interrupción. Por favor.
En el caso, por ejemplo, que comentaba del año pasado cuando fue la sequía,
sí,
si uno prevé estos casos de poder reutilizar esa agua de las lluvias, estaría tratando de solucionar el problema de la sequía.
Por supuesto, obviamente, sí. De pronto no lo soluciona todo, pero estaríamos mejorando nuestras condiciones. Ahora, eso requiere tener los instrumentos legales, requiere tener después el conocimiento de cómo manejar las cuencas hidrográficas, que tenemos mucho, pero digo, hay que profundizar, ¿no? Cómo hacer represas, cómo poder usar esas represas en forma social y colectiva, no solamente individual, porque eso es el tema, y saber usarlas. Y saber usarla significa no solo acopiar el agua, saber usar el agua para regar cultivos, para regar pasturas, obviamente para dar agua al ganado. Pero digo, hay muchas cosas que podríamos hacer mucho mejor de las que las hacemos todavía, digamos. Ese es un ejemplo. Después hay varios estudios encaminados, hay proyectos de investigación, tanto en la Universidad de la República, algunos acompañados compartidos con el Ministerio de Ganadería, en los cuales se está trabajando sobre cómo prever el cambio climático y cómo adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático en la producción agraria. Hay trabajo sobre la ganadería, sobre los pequeños productores, sobre los pastizales, las pasturas. Yo no los conozco en detenimiento, no podría explayarme sobre estos temas, pero sé que estamos, como sociedad, trabajando. Tal vez es insuficiente, pero sí estamos preocupados en estos temas.
Miguel Basalo, realmente ha sido un gusto conversar con usted, ha sido meridianamente claro en todas las consultas que le hemos hecho y le agradecemos que nos aclare un poco este tema sobre la emergencia agropecuaria que se está planteando en este momento en nuestro país.
Oh, bueno, es un gusto y creo que la Universidad de la República tiene una, esto es parte de las funciones de la Universidad de la República y para mí como docente, profesor de la universidad, es un gusto estar en la radio universitaria y si podemos aclarar y ayudar en algo, estamos cumpliendo nuestra labor. Así que muchas gracias.